Saludo nuevamente, iglesia. Nos gozamos de estar en la casa de Dios. Dios bendiga a cada vida que ha entrado a este hermoso lugar. Este lugar, como les dije al principio, que se constituye en casa de Dios y puerta del cielo. Y a los que nos ven a través de esta plataforma, también bendigo sus vidas, diciéndoles que no es casualidad que te hayas conectado en este momento, en este espacio, en esta hora, porque ya Dios tenía reservado contigo una cita divina. Alabado sea su santo nombre. Veo que hay algunas visitas en derredor nuestro. Les digo que esta es tu casa, que somos tu familia extendida de la fe, que te brindamos un amor no fingido, teniendo como modelo a Jesús, el Jesús de las Sagradas Escrituras, el Jesús que dedicó tiempo a sus discípulos, pasó tiempo con ellos, iglesia, caminó con ellos, los enseñó, los educó, los discipuló. Y entonces en Mateo 10, 28 y 19 y Marcos 16, 15 le dijo, por tanto, id y hacer discípulos. Nosotros también somos llamados a educarnos en Cristo Jesús según establece las Sagradas Escrituras, según Él enseñó. Y también somos llamados no solamente a que nuestros dones y talentos salgan a relucir. No, eso no es suficiente. A que nada más seamos salvos. No. A que salgamos a ir y a ser discípulos como mismo Cristo y los apóstoles hicieron. Somos llamados a alcanzar vidas para Cristo, que nadie perezca. Nosotros somos llamados a, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad, cuando vamos a hacer mercado, en cada lugar nosotros presentar a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos alaban el glorioso nombre de Jesús, iglesia? Pero doy la bienvenida a las visitas. Veo visitas en particulares que tocan la fibra de mi corazón. Veo al señor Arnaldo Morales junto a su familia, quien está por aquí. Levanta a tu hermano, Arnaldo. Un gran hombre de Dios que Dios me dio la oportunidad de conocer hace algunos años atrás. Y hoy yo venía de camino con mi esposa y siempre levantamos una oración, una plegaria al cielo, y de camino a la iglesia le decía, hoy Dios nos va a sorprender. Hay visitas que llegan hoy a nuestra iglesia que son de repente de Dios. Yo lo siento en mi corazón y en mi espíritu y así va a acontecer y así puedo ver. Y también tengo otra visita en particular, y es que mi apellido es un apellido para mucha gente extraño, raro. Es Cifuentes con S y E al final. A veces me dicen Cifuentes con S al final y otras cosas me dicen de mi apellido. Pero la realidad es que hoy no hay un solo Cifuentes aquí. Está mi primo y mi hermano en Cristo, Carlos. Levanta tu mano, Carlos Cifuentes. Otro Cifuentes más en la casa. Gracias por tu visita. Agradezco que esté aquí. Veo que hay otras visitas por aquí también. Les doy la bienvenida de Maracay, de Venezuela, de donde es mi esposa. Precisamente en la misma zona, pues tengo la hermana Erika que nos visita por primera vez de Maracay, Venezuela, y de Harmony West también, de aquí al lado, tan vecina dos veces, de mi suegra y de mi esposa allá en Maracay, por llamarlo así, y aquí en Harmony West también. ¿Cuántos alaban el glorioso nombre de Jesús, iglesia? Nos gozamos en Cristo Jesús. Y a ti que me estás viendo en las redes sociales, o a usted, por no tutear, por no llamarlo así, te quiero decir que estamos ubicados en la misma 192. Si vienes de Kissimmee hacia San Cloud, pasas Narcusi y después de la luz próxima vas a ver a la izquierda que hay un Yonker. Antes del único Yonker que entiendo que hay en San Cloud, estamos nosotros en la misma 192. Hard Cry Chapel, tu servicio hispano, te espera cada domingo, 2 de la tarde. Amado, pues damos las gracias por los graduandos, ustedes pudieron ver. Damos gracias y tengo una palabra para los graduandos, y también el salmista, el dulce cantor de Israel, se pronunció diciendo que los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría. Los triunfos tuyos son alcanzados porque has puesto a Dios primero en tu vida. Si tú pones a Dios primero en tu vida, Él te pondrá primero a ti. La palabra nos dice que Él es galardonador de los que le honran. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por ende, en el proceso de vida que te ha tocado vivir en este instante, Dios está en medio de tu proceso. Dios acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. La única palabra que tiene que tener en tu corazón es una victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo creemos o no, iglesia? También tenemos entre nosotros, Miguel Núñez no se encuentra hoy por aquí, pero está Héctor, Germán y Jamie Jr., representado por su padre, que son soldados activos o veteranos, ya que mañana es Memorial Day. Yo quiero que pasen por acá. Pasa por aquí, Jamie. Héctor, si pudiese pasar, Héctor está allá en media. Y Germán. Que han servido al Señor en lo que es representando lo que es nuestra nación. Damos gracias a Dios por ellos, porque no es hacer que vengan aquí al altar, sí. sé si está por ahí un visual de los soldados, de los veteranos, ¿no? Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Yo doy gracias por estos hombres de Dios que de una manera u otra representan lo que es la fuerza militar de esta gran nación. Damos gracias a Dios porque esta nación fue fundamentada y establecida bajo los fundamentos de la palabra de Dios. Entendemos que Dios es quien quita y quien pone reyes. Y entendemos que a nivel del mundo hay bases que representan este país. Pues oramos en este momento por los soldados representados aquí por ellos y damos gracias a Dios por quien Él es en nuestras vidas y damos gracias a Dios por permitirnos que estar en este lugar que llamamos Estados Unidos. Gracias Padre amado, gracias por ello, gracias por cada soldado que se encuentra en cada base en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos a nivel mundial. Padre amado, bendice a cada uno de ellos, Señor, que ellos puedan seguir ejerciendo de la manera correcta lo que es el cuidado de esta gran nación, Padre amado. Te pedimos, Señor, que bendiga a su familia, Señor amado, y que tú cuides a todo ciudadano estadounidense en cada lugar que se encuentre en este momento, Señor. Bendecimos a nuestros soldados en este día que ya mañana se celebra la conmemoración del Memorial Day. Les bendecimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén, mi amado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo y Dios es verdadero. Y te quiero decir que Dios no desampara la obra de sus manos. Y estás esculpido en la mano de Dios, iglesia. Por ende, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú has reconocido a Jesús en tu vida, tienes que entender que vas de victoria en victoria y de gloria en gloria. Que pasamos procesos, pasamos circunstancias, tormentas y desiertos, como yo les digo, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Lo creemos o no, iglesia? Tengo que hacer un anuncio importante, iglesia, un anuncio importante. Y es que comenzamos ya desde hoy, o más bien mañana en adelante, lo que es un ayuno congregacional, iglesia. Hay que ayunar, aparte de eso, hay que hacer lo que siempre Jesús hacía, que Jesús se separaba y se iba al monte a orar. Jesús siempre tenía comunión con el Padre, siendo el Hijo de Dios, siendo el unigénito, tenía tiempo de oración. Y Él lo hacía para conectar con el Padre y por ende lo hacía para que sus discípulos aprendieran a cómo comunicar con el Padre, a la dependencia que tenemos que tener cada día. Incluso Jesús, antes de entrar al proceso de su obra vicaria en la cruz, ayunó 40 días y 40 noches, iglesia. ¿Y qué pasó en ese proceso? Vino el tentador a molestar, iglesia. Y en estos tiempos nosotros tenemos que sacar tiempo para ayunar, tiempo para comunicar con Dios, porque el enemigo está a sus anchas. Y si nosotros no enfrentamos al enemigo y los dardos de fuego que él nos tira, entonces no nos podemos defender, no hay un escudo. El ayuno nos ayuda a nosotros poder seguir adelante en Cristo Jesús. Pues ya de mañana en adelante, usted ya vaya considerando qué día usted va a escoger durante la semana para ayunar. Eso yo se lo dejo a su discreción. Pero tenemos que ayunar y orar, iglesia, porque el enemigo se levanta cada día y el Señor está llamando gente a esta iglesia, el Señor está llamando familias, está levantando ministerios, está fortaleciendo este lugar, porque Dios no nos trajo aquí por mera casualidad, Dios nos trajo aquí con propósito. Y te quiero decir, si llegaste a este lugar, entiéndase que usted tiene dones y talentos, y te quiero decir, no tires la toalla, porque los dones que Dios te ha dado son dones irrevocables y son, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Por ende, Dios te está llamando a que ejerzas el ministerio por el cual Él te ha llamado. Y este es un lugar, una iglesia creciente, una iglesia que se está formando y es un lugar donde la palabra, esto me lleva a la palabra, perdón, que dice que es mucha la mies y los obreros son pocos. Pues Dios te está llamando, el Señor de la mies, Cristo Jesús mismo te está llamando en esta hora y en este espacio para que tú te rindas a sus pies y digas, heme aquí y envíame a mí, como el profeta en Isaías. Si no hay quien vaya, yo voy. No hay quien vaya, yo voy. Tal vez yo no tenga la capacidad, tal vez yo no tenga la práctica, tal vez yo no sea quien sea, pero Dios te llamó. Mira, te quiero decir, la amada iglesia, wow, de que Dios escogió de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Mira a David en la cueva de Adulán. ¿Con quién estaba David ahí dentro, Dios mío? Con los desacreditados, con los que nadie quería, con los que eran etcéteras. Y eso fue lo que Dios levantó para levantar el poderoso ejército de los valientes de Israel. Amado, Dios te está llamando en este tiempo, iglesia. Dios te está llamando. Pues te pido y vuelvo de nuevo recapitulando a que te unas al ayuno y la oración congregacional, iglesia. De hecho, el sábado próximo tenemos ensayos, como siempre, de worship, de lo que es adoración. Si quieres venir a acompañarnos para orar un rato, si quieres platicar un rato conmigo, nos sentamos en el lobby, nos sentamos en la oficina, o si viene un grupo, vamos a decir, razonable, nos sentamos a discutir la palabra, a hablar de las inquietudes que podamos tener, a orar unos por los otros. Amados, porque nosotros somos una familia en Cristo. Nosotros tenemos que andar en unidad. Así que el próximo sábado, venga para acá un rato. Y los próximos sábados que hay ensayo de worship, venga también, comparta con nosotros en este lugar, porque Dios está trayendo avivamiento a la casa. Y no se trata de brincar y salir corriendo, no se trata de eso. Se trata de un avivamiento realmente del Espíritu Santo, que es el querer trabajar para la obra, el querer compartir, el querer servir y amarnos los unos como nosotros, como si ya Cristo ha establecido como ese gran mandamiento, el amor a quien se enfrente con nosotros, así sea nuestro peor enemigo, iglesia. Tenemos que andar en ese mismo amor que anduvo Cristo Jesús, Señor nuestro, mis amados. Amada iglesia, pues el pasado domingo terminamos la serie de Metamorfosis. Que Metamorfosis, pues, viene del griego, como bien hemos hablado, transformación. Eso es lo que significa y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada creyente cuando nos dejamos que Él nos forme. ¿Verdad que sí, iglesia? Pues ya hoy comenzamos una nueva serie, pero no sin antes, quiero hablarte de lo de Metamorfosis, donde lo que estuvimos cuadrando la semana pasada, que nos lo dice Romanos 12, capítulo 2, que nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para saber cuál es la verdadera voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. De esto se trata, esto es transformación, iglesia. Tenemos que día a día nosotros tratar de mejorar, tener esa búsqueda y esa intimidad con Dios para nosotros brillar, porque si Jesús es la luz del mundo y nosotros como cristianos representamos a Jesús, que Él es nuestro Salvador, pues entonces nosotros tenemos que irradiar luz donde quiera que vayamos. Tenemos que ser agentes de cambio para transformar vidas en el glorioso nombre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Pues debemos entender también, iglesia, que ante los retos que enfrentamos en el día a día, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero si nosotros queremos ver resultados a favor del Evangelio de Jesucristo, tenemos que tener una transformación genuina y verdadera dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, para que se note que verdaderamente representamos a Cristo Jesús. Porque qué mal se ve que nosotros como hijos de Dios estamos dando un testimonio que no manifieste la realidad de Cristo en nuestras vidas, que no vaya atado y unido a lo que establece las Sagradas Escrituras, a lo que es el fruto del Espíritu, iglesia. Nosotros tenemos que tener ese modelo exclusivo de Cristo Jesús en donde quiera que nosotros nos paramos, porque nosotros llevamos el sello y la marca de hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues, iglesia, hablando de transformación, ya para ir conectando la nueva serie de hoy, Jesús en una ocasión le sale al encuentro un fariseo principal entre los fariseos, entre los judíos, entre los religiosos. No era un fariseo cualquiera, era alguien de la élite, al cual se le conocía como, o se le conoció como Nicodemo. Este hombre se acercó a Jesús en hora de la noche, según nos dice los evangelios, el capítulo 3, si mal no recuerdo, del evangelio de Juan. Se acercó de noche, no quería que nadie lo viera porque es que los fariseos constantemente estaban persiguiendo a Jesús y buscándole falta. Estaban tratando de una manera u otra, de todo lo que decía Jesús, tergiversarlo y tratar de encontrarle en él algún error. Pero siendo el Hijo de Dios, es perfecto. Y nunca pudieron encontrar nada por lo que ellos pudieron señalar, a no ser que fuera una vil mentira, como todos pudimos ver en lo que llevó a Jesús a la crucifixión. ¿Verdad, iglesia? Pues vemos que este hombre vino de noche, según dice el capítulo 3, versículo del 2 al 7 del Evangelio de Juan, y se le acercó y le preguntó: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque las señales que tú haces, todo lo que tú dices, pues proviene de Dios. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, este hombre viene a hablarle a Jesús. Y viene a tratar la manera de cómo tergiversar o cómo ver lo que Jesús estaba exponiendo, trayendo en la manera que Jesús pues alcanzaba vidas. Y le pregunta, pero ¿cómo es eso que tú me estás diciendo, Jesús, de nacer de nuevo? Y parafraseando el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo, Jesús, puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre? ¿Cómo es eso? Eso está en contra de la naturaleza. Pero entonces Jesús le respondió y le dijo, mira, Nico, yo te voy a decir una cosa, Nico, siéntate ahí. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, podemos tener dones y talentos que podemos casi volar por el aire, pero si nosotros no hemos nacido en el Espíritu de Dios, verdaderamente no tenemos suerte ni parte en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, iglesia, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, iglesia. No te maravilla, le dijo Jesús, lo que te estoy diciendo. Es necesario, Nico, que nazcas de nuevo, amén. Y eso nos dice el Señor en esta hora, es necesario que nosotros nazcamos de nuevo en Cristo Jesús, que hagamos la diferencia, porque nosotros pensamos que la gente en lo secular, que la gente no percibe si nosotros somos verdaderamente cristianos o no. La gente discierne, uno se cree que no, por nuestras acciones, nuestra manera de comportarnos, por lo que sale de nuestras bocas. Nosotros entendamos que si nosotros, nuestro testimonio no es el correcto, iglesia, nosotros estamos errando en el blanco y entonces nuestro trabajo viene siendo en vano. No, seamos cristianos verdaderamente íntegros y que hagamos la diferencia. Y si no la hemos alcanzado, pidámosle al Padre, comprometámonos con el Señor para nosotros poder hacer el trabajo que Cristo nos ha encomendado, que es el de hacer discípulos, iglesia. Pues eso es lo que Jesús está queriendo decir a Nicodemo, que tenemos que ser transformados. Y eso es lo que Jesús nos dice en esta hora. Tienes que cambiar, iglesia. Precisamente la nueva serie que estaremos trabajando hoy trata de quién es ese que puede cambiarnos y tiene un nombre que es el Espíritu Santo. Y es que se está acercando Pentecostés, por ende comenzamos esta serie del Espíritu Santo. Y en este primer mensaje de esta serie va a llevar por título, es necesario que yo me vaya. No soy yo el pastor José Sifonte que se va ahí, porque por ahí está Manuel. Manuel puede seguir la hora. Por ahí hay otros hermanos, pero no es que no soy yo el que me voy a ir, eso es otra cosa. Por eso, sin más preámbulo, vamos a ponernos de pie, amada iglesia, y vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, el capítulo 16, a la altura del versículo del 1 al 7. Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículos del 1 al 7. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? La palabra se lee en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jesús, estas cosas os he hablado para que, amada iglesia, no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, pensará que lo está haciendo bien. Wow. Y harán esto porque no conocen al Padre, ni mucho menos me conocen a mí. Dice el versículo 4. Mas os he dicho estas cosas, amada iglesia, para que cuando llegue la hora os recordéis, os acordáis de que ya os yo lo había dicho, dice Jesús. La obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, que es el Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta, Maestro, ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, iglesia, os conviene que yo me vaya. Jesús hablando a sus discípulos, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Pueden sentarse, amada iglesia. Amén. Vive Dios. Bueno, iglesia, para entrar en contexto con esta palabra que acabamos de leer, vemos que en esta ocasión Jesús está en los momentos finales de su ministerio, que fueron alrededor de 3 años y medio, en los que Jesús estuvo discipulando, en los que Jesús estuvo haciendo prodigios, sanidades, milagros, liberaciones, tantas cosas que Jesús estaba haciendo que marcaban la realidad de que este es el Mesías que anunciaban los profetas, desde Miqueas, desde Isaías, desde todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de la realidad de Cristo, desde el siervo sufriente, todo lo que habló Isaías y todos estos grandes profetas. Pues aquí es el cumplimiento una vez Jesús es manifestado, pero ya el trabajo de Jesús en su ministerio estaba ya en la hora pico, ya estaba a solamente días de su entrega, porque estoy hablando del capítulo 16, estuve hablando del capítulo 16 de Juan, pero ya en el capítulo 18 ya vino la traición de Jesús, ya en los capítulos subsiguientes que van cerrando el evangelio de Juan, el apóstol, pues vemos ya la obra vicaria de Cristo en la cruz. Por ende, en el punto que nos encontramos es cuando ya Jesús está en la postrimería de su ministerio. Cuando Jesús le está hablando a sus discípulos y lo está preparando para lo que sería su partida. Vemos entonces que los discípulos se pusieron muy tristes, iglesia. Se pusieron muy tristes porque, imagínate, Jesús caminaba con ellos, los estaba discipulando, los cuidaba de una manera, les brindaba un amor que solamente Cristo da. Imagínense ustedes caminar con Jesús, lo hermoso que sería, viendo todos esos prodigios, todos esos milagros, viendo la compasión y la misericordia de Él con los demás y anunciando un reino. Muchos pensaban que era un reino político, que Él venía a derrocar lo que era el sistema del Imperio Romano, pero Jesús lo que vino fue a buscar y a rescatar al perdido, a sanar al herido, a libertar al cautivo. Lo que Él vino fue a un plan de salvación y vida eterna, y por eso nosotros gozamos de la salvación de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Por ende, los discípulos se entristecieron, dirían los hijos del trueno, ¿verdad? Los hermanos que querían uno sentarse a la izquierda y otro a la derecha del Padre, y dijo, hasta aquí se nos acabó el guiso. Porque Él dice que se va, que ya no va a estar con nosotros, y qué vamos a hacer ahora. Como decían en el Chapulín, ¿y ahora quién podrá defendernos? Pues, iglesia, en esa circunstancia difícil se encontraron los discípulos de Jesús cuando Él está exponiendo su partida, cuando Él los está preparando para irse. Como que de momento, como que no entraban todavía en razón de la realidad de Cristo. Amado, y esto me lleva a mí a pensar lo que son las despedidas. Cuando alguien se tiene que, vamos a decir, cuando alguien lo despiden de un trabajo, hay diferentes despedidas. Se pone uno triste porque uno dice, ¿y ahora? ¿Y la finanza? ¿Y cómo va a correr esto, aquello y lo otro? O cuando Dios te llama a dejar el lugar donde estás viviendo y te dice, bueno, montate en un avión y deja Venezuela, vamos para la nación de Estados Unidos. No es fácil una decisión así. O en mi caso, Puerto Rico, dejar todo y venirse hacia acá, empezar desde cero. Y particularmente, pues, el despedirse y dejar todo atrás a veces es un poquito fuerte, iglesia. Otras despedidas es cuando un hijo se va del hogar, ya sea porque se graduó, ya sea que se molestó y arrancó y se fue. Tantas cosas pueden pasar, ¿verdad? Más aún, un divorcio, una despedida no cordial, porque en los divorcios, lamentablemente, pues, pasa esto. Muchas veces estas personas no vuelven ni a reencontrarse ni a mediarle una palabra en sus vidas. Y todo esto, la despedida, es algo fuerte. Pues imagínense los discípulos de Jesús, iglesia. Que Pedro en una ocasión le dice, ¿a dónde iremos, maestro, si no es a ti? ¿En quién encontraremos refugio? ¿En quién encontraremos salvación? Si solamente tú nos puedes dar el todo, Jesús. Wow, lo que son las despedidas. Y mientras yo preparaba este bosquejo, pues tocó bien fuerte la fibra de mi corazón, pues la despedida de mi hermana Madeline Cifonte, iglesia, hace 2 años. Para mí ha sido uno de los momentos más dolorosos en el transcurso de mi vida. Y mira que he cogido palos, como dice Manuel. Esa es una palabra venezolana, Manuel. El palo, sí. Yo he cogido palos, pasó situaciones y yo como que entendía que que me volví insensible ante el dolor y el sufrimiento hasta que hace 2 años me tocó despedirme de mi hermana. Mi hermana, pues, su condición de cáncer, había hecho metástasis, 18 tumores en los pulmones, un proceso largo y durísimo que muchos otros duraban muy poco. Dios le dio muchos años, más de 8 años duró, cuando el pronóstico era que durara 1 año y medio. 18 tumores que comenzaron a crecer de una manera desorbitante cuando pensábamos que todo estaba bajo control. Ella me llama y me dice, Junito, así me dice mi familia. Nosotros siempre, yo pues buscaba que ella tuviera la calidad de vida pues que nos merecemos todos y más en su proceso. Y aunque ella no tuviera la condición que tuvo, yo era bien apegado a ella. Éramos demasiado unidos, entre mis tres hermanas y yo, los más unidos. Pues me invita allá a su casa, a Columbus, Ohio, y me dice, yo lo que quiero es que vacacionemos y vayamos en esta ocasión para Niágara. Y cada vez que ella me decía, vamos para Kentucky, para el que no es, vamos para allá. Que quería ir a Puerto Rico, pues fue con mi otra hermana allá a Culebra. No, que quiere ir donde quiera que había algo, pues ahí pues esto compartíamos con ella. Y dice, bueno, quiero ir a Niágara. Pues vamos para Niágara. Alquilamos una van, nos fuimos con mi otra hermana, con mi papá, la esposa de mi papá. Hicimos un grupo, llenamos la van y arrancamos de Columbus manejando a Niágara Falls, allá a Buffalo, Nueva York. Llegamos allá y nos hospedamos bien cerca de las cataratas. Se veía así como el humo, digo yo, lo que se levanta así de la humedad y todo eso. Y uno, wow, las cataratas. Y disfrutamos el primer día de una manera espectacular. Pero llegada la noche, mi hermana pues dice que pasemos a la habitación de ella, que quiere contarnos algo. Mi hermana siempre sonriendo, siempre una sonrisa, todo el tiempo. Entramos a la habitación, mi papá, mi otra hermana, mi esposa, la esposa de papi y todo. Nos sentamos alrededor de ella y ella dijo, solo quiero decirles que me quedan pocos días de vida. Yo, no digas eso, ¿cómo tú vas a decir una cosa así, muchacha? Si ya yo siento que ya tengo que partir. Y lo que quiero es en vida despedirme de ustedes. No quiero irme sin poder yo mismo expresarle cuánto los amo. Cuánto han sido para mi vida. Y que sean fuertes y no desmayen por nada que pueda pasar en sus vidas. Siempre una sonrisa, siempre alegre. Pero yo no quería en sí vacacionar. Yo lo que quería era sentarme con ustedes y que la sonrisa que yo les muestro a ustedes siempre permanezca siempre en su corazón. Me recuerden, no me olviden de esto. Y le dijo a mi papá, ¿tienes unas palabras que decir, papi? Mi papá es un hombre fuerte de carácter. Como un militar sin ser soldado. Y fue la primera vez que vi a mi papá salir una lágrima de sus ojos en toda mi vida. La primera vez. Y salirse de la habitación y dijo, me perdonan, pero siempre los hijos en lo general despiden a sus papás. Es lo que casi siempre la ley de vida viene siendo así, que en otros casos no, los hijos mueren primero. Pero yo tener que despedir a mi hija y bajo esta circunstancia donde es aquí en vivo con ella, me es duro, me perdonan, pero es que no puedo hablar. No podía hablar, mi papi se derrumbó. Y entonces mi hermana me mira y me dice, te toca la palabra a ti. Y bueno, Dios me dio las fuerzas y agradecí por la vida de ella, por todas las cosas lindas que vivimos. Y nada, la abracé y pues un poco más adelante pues falleció. Y para mí eso fue bien duro, iglesia, porque ella era quien meditaba mis reflexiones, mis videos, mis cosas. Quien en el proceso mío de mi licencia pastoral y todos estos asuntos siempre me apoyó. Cuando mucha gente me dio la espalda, me dijo, yo voy a ti. Cuando levantamos una plataforma, pues quien me corría todo lo que era media, todo lo que era la editación y todo de lo que hacíamos, pues esto me dijo que se tenía que ir, que no podía seguirme ayudando. Cuando todos me dejaron y se fueron, ella me dijo, yo te voy a editar todo, yo voy a correr. Pero tú sabes de eso, me dijo, no sé, pero en YouTube voy a aprender. Y los mejores videos, las mejores reflexiones, las mejores editaciones las hizo mi hermana para mí. Bendecimos muchas vidas en muchos lugares. El Señor pues levantó ese ministerio bien fuerte gracias a la iniciativa de ella, con todo y su condición. Amada iglesia, y a veces nosotros estamos bien y no queremos servir. Tenemos dones y talentos grandísimos y no queremos ejercerlos a favor del reino. Pero algún día tenemos que rendirle cuentas a Dios. Pero volviendo y recapitulando, volviendo a lo que son las despedidas, pues yo pensando en esto de mi hermana, pues decía, entonces los discípulos tenían que sentirse de igual manera. Porque no es lo mismo caminar entre nosotros, entre familias, sí, es hermoso y maravilloso. Pero caminar con Cristo, caminar con el autor y consumador de nuestra fe, y que nos diga, yo me voy. Tiene que ser duro, iglesia. Tiene que ser duro lo que estaban pasando. Pero la realidad es que ya Cristo tenía un plan orquestado. Había algo que Dios iba a hacer en la vida de ellos, que iban a ser verdaderamente transformados. Y por eso Jesús les dijo: es necesario que yo me vaya, iglesia. Porque entonces el Espíritu Santo iba a entrar a escena, o entró en escena, mejor dicho. Y entonces se cumplió lo que ya los profetas habían anunciado acerca del Mesías. Amados, en Juan 14, 12, vemos que Jesús les dijo a sus discípulos algo que llamó mucho mi atención, y entonces esto me conecta con el Espíritu Santo. Él les dijo: en mi nombre haréis cosas mayores, iglesia. Y todavía en estos tiempos, todavía el brazo de Jehová no se ha cortado, y todavía en el glorioso nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, podemos realizar cosas mayores. ¿Cuántas alaban el glorioso nombre de Jesús? Esto me conecta también directamente con Juan 16, 7. Y vuelvo y repito, que es el título, y perdona que recapitule nuevamente en esto. Nos lleva directamente a que es necesario que verdaderamente Jesús tuviera que irse. Porque si no, lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que hizo el Espíritu Santo en estos discípulos, no hubiera sucedido. Entonces, los discípulos pudieron entender más adelante esta realidad. Y esta realidad nosotros tenemos que comprenderla y entenderla hoy en día en nuestras vidas, lo que es el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, no es como herejías por ahí dicen acerca del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios mismo. Y eso lo vemos, y es Padre, Hijo y Espíritu Santo también, en lo que nosotros tenemos convicción como cristianos. Porque vemos que el otro día hablaba con Emanuel concerniente al tema, y tocábamos el punto de que en el momento que Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y dijo el Padre: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo compaciencia. Ahí estaban el Padre, el Hijo amado y el Espíritu Santo que descendió como paloma. Qué interesante la realidad de lo que nosotros creemos en Cristo Jesús. Y yo como pastor, pues me considero un apologista del Evangelio de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo trata del nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla, que es Cristo Jesús. Desde el principio, es más, en Génesis 1 comienza hablando de que en el principio el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de la tierra, iglesia. El Espíritu Santo, Jesús, desde el principio, Dios Padre desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en plural. Iglesia, verdaderamente estamos en el lugar correcto. Estamos conectando con el Cristo vivo, con el Espíritu Santo y con el Dios Padre. ¿Cuántos lo creen? Pues amado, era indispensable que todo esto sucediera para que la promesa del Espíritu Santo entonces llegara más adelante a las vidas de los discípulos, de igual manera a la que llega a nosotros. Amén. Entonces esto me lleva a mí al mismo Evangelio de Juan, al mismo capítulo 16, pero más adelante los versículos del 13 al 15, iglesia, que dice: pero cuando venga, esto es Jesús hablando, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Iglesia, no hay temor, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que Él escuchare o oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice entonces el versículo 14: Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es otra confirmación que Dios, el Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo, perdón, Padre, Hijo y Espíritu Santo son toda una misma cosa, iglesia. ¿Cuántas alaban el glorioso nombre de Jesús? Y no lo digo yo, es que lo dicen las Escrituras. Entonces lo que dicen las Escrituras tengo que contextualizarlo, y entonces tengo que expresarlo, porque eso es una verdad absoluta. Amén. El Espíritu Santo entonces ha existido desde la eternidad. Cristo ha existido desde la eternidad, y Dios Padre, Dios Creador. Amén. ¿Lo creemos o no? Ese es el Dios de lo imposible, al que tú y yo le servimos. Entonces, yendo un poco más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, ya a la altura del capítulo 20, versículo 21 al 22, nos dice que Jesús se apareció a sus discípulos, ya Jesús resucitado. Ve cómo vamos avanzando y cómo la misión de Jesús, su ministerio, todo lo que le estaba haciendo en obediencia al Padre, pues iba totalmente en un plan enmarcado. Ya Dios tenía algo ya Dios tenía ya todo diseñado. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que andar en obediencia a Dios y seguir siempre el diseño divino, que son sus estatutos, lo que está escrito en la palabra, para que nos vaya bien, iglesia. Porque el pueblo de Dios, cada vez que erraban el blanco y se iba a buscaba un shortcut, se atrasaba. Por eso el pueblo de Dios tuvo 40 años en el desierto. Por eso la niña de los ojos de Dios, que es el pueblo de Israel, ha estado errante y han pasado todas estas cosas. Pero es necesario que todo esto aconteciese, porque si no, el evangelio no llegará a nosotros como tuvo que llegar a nosotros los gentiles. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pero dice Jesús que apareciéndose a los discípulos en Juan 20, del 21 al 22, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, de la misma manera que el Padre envió a Jesús a una misión en la tierra, el Señor también nos envía a nosotros a hacer una misión aquí en la tierra. Me explico, iglesia, dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Todavía no había llegado Pentecostés. Ya esto, lo que está haciendo Jesús, es una declaración de que el Espíritu Santo se iba a internalizar en cada uno de sus discípulos, y entonces el evangelio iba a comenzar a esparcirse por el mundo antiguo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues, iglesia, esto a mí me lleva a meditar a lo que es la presencia de Dios en nuestra vida, en lo que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amado, ahí se les comenzó a abrir el entendimiento a los discípulos, y entonces pudieron entrar en razonamiento y entender la realidad de Cristo Jesús en sus vidas. Por eso es que vemos que más adelante estos discípulos, estos apóstoles, cuando ellos comenzaban a hablar de Cristo, se convertían cientos de personas. En los primeros discursos de Pedro lo pudimos ver. Vemos a Pablo, una vez, quien era Saulo de Tarso, una vez conoció a Jesús, una vez el Espíritu Santo se le reveló, una vez el Espíritu Santo se empoderó de su interior, era un hombre diferente. Y por eso es cuando nosotros somos empoderados por el Espíritu Santo, nosotros somos diferentes, hacemos la diferencia. Amén, iglesia. Y esto me lleva a pensar un poco más atrás, irme al Antiguo Testamento, porque ya el Espíritu Santo estaba haciendo un trabajo desde el Antiguo Testamento. Muchos creen que no, que todo esto era en el Nuevo Testamento. O muchos también creen que en el Antiguo Testamento ya el Espíritu Santo moraba en el interior de las personas. Pues no. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ejercía un trabajo, estaba sobre las personas, se manifestaba y luego se retiraba. Amén. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo, iglesia. Por eso vemos el salmista David, que en el Salmo 51, del 10 al 12, dice algo que llamó mucha mi atención. Y yo decía: pero aquí pareciera como que el Espíritu Santo está dentro de él. Pero no, estaba sobre él. Pero esa manifestación de Dios y del Espíritu Santo en su vida era algo que él siempre anhelaba. Y dice, le dice al Señor, en un momento donde flaqueza, en un momento de debilidad, en un momento donde él había fallado, le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Devuélveme el gozo de tu salvación, iglesia. Y ese era estando sobre David, manifestándose en la vida de David, cuanto más aún en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, por el cual nosotros hemos sido sellados, iglesia. Tenemos un privilegio, iglesia. Tenemos un privilegio. Y qué bueno es estar cerca de la presencia de Dios. Tal vez el dulce, también, perdón, se me olvida el español, iglesia, oren. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Qué mejor que estar ante la presencia de Dios. Qué mejor sentir el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y qué mejor no contristar al Espíritu Santo con el cual nosotros hemos sido sellados, iglesia. Porque te quiero decir algo. El Espíritu Santo puede hacer como a él le parece. Oye, oye. Porque es Dios mismo. Pero es tan caballero que la persona del Espíritu Santo, él va a llegar hasta donde tú le permitas que llegue. No contristes al Espíritu Santo para que continuamente se manifieste en tu vida y tú puedas cumplir con el propósito de Dios a cabalidad por el cual Dios te ha llamado. Porque esto no se trata de ti, de tener, Todo es, la gente a veces ora, dame, 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 Señor. Y esto no es así, Señor. ¿Cómo yo puedo dar a otros? ¿Cómo yo puedo servir a otros? Si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en sacrificio por muchos, iglesia. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Tenemos que entender que no se trata de nosotros. Se trata de vidas que tenemos que alcanzar. De que allá afuera en la comunidad hay personas que necesitan de Cristo. De que Dios nos ha traído a este lugar para nosotros plantar la bandera de Cristo Jesús. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Amado, somos llamados a ser discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos. Y vuelvo de nuevo y recapitulo el tema el título de esta palabra de hoy. Iglesia. Tenemos que nosotros enfocarnos en el autor y consumador de nuestra fe. Y como dijo Jesús, como el título de este mensaje, es necesario que yo me vaya. Ya Dios tenía un plan. Tenemos que quitarnos nosotros y dejar que sea el Espíritu Santo el que trabaja, el que siga la función. Así lo hizo Jesús, se quitó él y dejó que el Espíritu Santo actuara. Así tenemos que nosotros hacerlo hoy en día. Dejar de ser nosotros y dejar que el Espíritu Santo sea quien sea. Así mismo hizo Juan el Bautista. Dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo no soy digno ni de desatarle las sandalias a Jesús. Pues nosotros en lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que dejar que él fluya 24/7. Dejar los egos, soltar todo lo que no corresponde a nosotros y dejar que el Espíritu Santo sea el que haga lo que él tiene que hacer. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Pues iglesia, si te sientes como David se sentía en el momento que decía, se pronunciaba, devuélveme el gozo de mi salvación, Espíritu noble me sustente. Si sientes que estás contristando al Espíritu Santo con el cual tú has sido sellado, si sientes que has perdido las fuerzas, iglesia, si estás por tirar la toalla, yo te invito a que renueves tu fuerza, a que permitas nuevamente que el Espíritu Santo de Dios se haga manifiesto en tu vida. Iglesia, inclina tu rostro en este momento. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Dejemos, iglesia, que el Espíritu Santo se manifieste continuamente en nuestra vida. No lo contristemos. Esto es un llamado, iglesia, a la reconciliación. Iglesia, necesitamos día a día de nuestro Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Si alguno de aquí entre nosotros quiere reconciliarse con el Señor, yo no te voy a pedir que salgas corriendo al frente. Tampoco te voy a pedir que levantes las manos. Ahí en comunión con el Señor, tú conoces tu corazón. El Señor conoce y escudriña tu corazón, sabe tus pensamientos, aún lo más profundo de ti, Dios lo conoce. Quiero que repitas esta oración de reconciliación. Señor Jesús, hoy reconcilio mi vida contigo, Jesús. Heme aquí, Jesús, envíame a mí. Quiero ser un obrero más del reino. No quiero volver atrás, Señor. Aquí estoy, Señor, como soldado de primera fila. Te entrego mi vida, mi corazón, mis recursos, Señor. Todo, Señor, lo pongo ante ti, porque dependo de ti y todo es por ti y para ti, Dios. Amén. Si no conoces de Jesús, si nunca lo has confesado, o si sí quieres una reconciliación, te apartaste y quieres volver a los caminos de Jesús. Romanos 10 del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué, iglesia? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Repite conmigo entonces esta oración. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser salvo. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Gracias, Jesús, por recibirme. Iglesia, frente a sus butacas, en el espaldar de la butaca del frente, hay una tarjetita donde la gente pone su información ahí. Si te reconciliaste con el Señor, si aceptaste a Cristo por primera vez, llena esa información que aparece ahí. Queremos nosotros mantener contacto contigo, orar por ti y que entiendas que verdaderamente somos una familia de la fe, que no es solamente predicarle de este altar, no es solamente pues esto, estar en esta plataforma, sino que esto se trata meramente de salvación.